Son las 9:10, una hora menos en Canarias, y uno de los asuntos, lo venimos contando, es la cumbre de la OTAN, la cumbre que se celebra en La Haya y que es un evento importante porque la alianza va a establecer el esfuerzo económico, financiero que necesita para los retos que hay sobre el tapete. Estamos hablando del riesgo existencial que supone Rusia con la guerra de Ucrania, que sigue ahí. Todo se ha complicado además con el conflicto de Oriente Próximo. Esta mañana venimos contando ese alto el fuego entre Israel e Irán, propiciado por Donald Trump, negociándolo con Qatar, después de haber utilizado la fuerza para disuadir a Irán con el bombardeo de las plantas nucleares, de desarrollo nuclear del régimen de los ayatolá. Y con todo esto sobre el tapete, como digo, es importante tener claro qué es lo que está sucediendo y en polémicas, por ejemplo, como lo del gasto, ese 2,1 que dice Pedro Sánchez que vamos a gastar, Mark Rutte diciendo que no, que es un 3,5. Bueno, pues para entender mejor estas y otras cuestiones hemos querido llamar a un gran conocedor de los entresijos de la OTAN, porque ha trabajado para ella y ha estado dedicando su vida al ámbito militar, como es Pedro Méndez de Vigo, general de brigada del Ejército de Tierra retirado, hasta hace muy poquito en la reserva, y experto en planificación estratégica y relaciones internacionales. Señor Méndez de Vigo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Le agradezco que se haya pasado por el estudio de Herrera en COPE, y si le parece, le pregunto, para empezar, por lo último, informativamente hablando, esa noticia que nos ha traído un poco de cabeza esta madrugada a los periodistas con ¿hay alto el fuego, no hay alto el fuego, se está rompiendo, no se está rompiendo? Bueno, parece ser, se confirma que hay un alto el fuego desde las 6 de la mañana entre Israel e Irán, propiciado por Estados Unidos. Y esto, en principio, desde su experiencia, es una buena noticia con los dedos cruzados, ¿no?
Sin duda es una buena noticia, porque parece que la escalada, que durante algún tiempo parecía que podía producirse, pues de momento se contiene. Y, por tanto, en ese sentido, es muy buena noticia. Veremos a ver cómo se suceden los acontecimientos en los próximos días.
Uh-huh. Si esto se mantiene y comienza esa cumbre de la OTAN con Donald Trump pudiendo decir a sus aliados, ¿veis cómo la disuasión es importante, cómo haber bombardeado las plantas de desarrollo nuclear de Irán ha hecho que los ayatolá recuperen la vía diplomática? ¿Esto refuerza a Trump a la hora de plantear un esfuerzo en el gasto militar, no por ser belicista, sino porque a veces efectivamente la fuerza evita guerras también?
Bueno, es una lectura, pero yo creo que los aliados ya están convencidos de la importancia que tiene la disuasión, ¿no? Y el ejemplo más claro es el de Ucrania. Ucrania gastaba, antes de la invasión de Rusia, casi cerca de un 5% de su Producto Interior Bruto en defensa, y eso no fue suficiente para disuadir a Rusia de que se produjera la invasión. O sea que todo el mundo es consciente de que los escenarios han cambiado y que, por tanto, para lograr esa disuasión hay que invertir mucho más en defensa de lo que se venía haciendo hasta ahora.
Uh-huh. Bueno, el gran lío que tenemos, que nos tiene entre entretenidos y un poco confusos en el ámbito doméstico. Pedro Sánchez sale el domingo prácticamente de urgencia, con muy poco tiempo. De hecho, los periodistas no se presentaron en Moncloa porque no les dio tiempo material de acudir a la sede del gobierno. Y el presidente, que en una sala vacía, anunció un acuerdo con la OTAN para que España, sonaba un poco a trato específico para España, para que España no gastara más de un 2,1% cuando se está hablando de un 5%. No pasa ni un día y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, dice que no, que España, él echa un cálculo de ojo de buen cubero y dice un 3,5% mínimo. Ahora, ya verá cómo se hace. ¿Dónde está la trampa o el quid para entender esta diferencia entre la lectura de uno y de otro?
Bueno, seguramente las decisiones del presidente del gobierno hay que interpretarlas en clave interna, ¿no? Entonces, porque le sustenta una coalición que es muy frágil y que donde algunos de los socios son claramente contrarios a el incremento del gasto militar y además pueden amenazar con la ruptura de esa coalición, pueden utilizarlo como una buena razón, una buena excusa para dejar al gobierno más solo de lo que ya está. Entonces, en ese sentido hay que interpretarlo, en mi opinión. Pero lo importante es que hay que comprender que la Alianza Atlántica, pues las cumbres son las cumbres donde todo está muy preparado, que se organizan con muchos meses de antelación y donde hay poco margen para las sorpresas. En esta cumbre, las mayores expectativas están centradas en la presencia de Trump, ¿no? La primera cumbre a la que acude Trump después de volver a la Casa Blanca, y bueno, pues naturalmente con su incontinencia informativa y con su diplomacia transaccional a la que todavía no estamos habituados, pues eso introduce siempre un grado de incertidumbre muy grande que naturalmente no gusta a los que organizan la cumbre. El secretario general, Mark Rutte, que es el responsable del día a día, pues ha querido evitar a toda costa que la cumbre sea un fracaso. Y para ello es muy importante que ningún país bloquee las decisiones que se toman, porque las decisiones no se toman por votación ni por mayorías, se toman por acuerdo, por unanimidad. Y cualquier país puede bloquear las decisiones. Por tanto, tras el anuncio del presidente del gobierno de que le parecía excesivo esos incrementos previstos, pues había que buscar una fórmula de flexibilidad para que España no bloqueara el acuerdo, y yo creo que se ha logrado.
Para que la gente lo entienda, que España, hay unos objetivos de capacidades a los que hay que llegar en un periodo determinado, y la diferencia está en que España considera, yo creo que a eso llego con esto, y Mark Rutte le ha dicho, demasiado optimista eres, pero bueno, ya se verá. Un poco, para que la gente lo entienda, estamos en esos términos.
Sí, un poco. Es decir, lo que al gobierno le resulta muy difícil es anunciar públicamente que va a progresivamente aumentar los presupuestos de defensa hasta llegar a un 3,5% en el año 32 o en el año 35, más un 1,5% adicional. Como eso resulta muy difícil, porque eso implicaría, sin duda, va a implicar que se detraigan otras partidas de tipo social o de aquellas partidas donde puedan detraerse, y por tanto quiere evitar esto. Y entonces ha llegado a ese acuerdo con el secretario general de la organización, introducir una cierta flexibilidad para que, bueno, vamos, es un poco patada adelante, de momento no bloqueamos, de momento seguimos para adelante, vamos a fijar, seguramente va a ser el año 2035, estamos hablando de a 10 años vista, y nosotros, bueno, pues vamos a ir subiendo, empezamos llegando al 2,1, que desde luego no estamos, o sea que de momento España tiene que hacer un esfuerzo muy considerable por aproximarse a esa cifra, y luego ya iremos viendo, ¿no? Se gana tiempo, en cualquier caso.
Cada décima que se sube del esfuerzo militar o en defensa son unos 1.600 millones, es decir,
sí, aproximadamente.
No estamos hablando de,
no, es
de poca cosa, y más en un país tan endeudado como España, ¿no?
Es muchísimo dinero, pero yo quiero insistir porque parece muchas veces se traslada la sensación de que hay que aumentar el gasto en defensa porque lo dice Trump. Y no es así, es decir, que la discusión es cuánto y de qué modo, pero lo que todo el mundo, todos los aliados están de acuerdo, es que los escenarios de actuación previsibles para las Fuerzas Armadas en el futuro han cambiado radicalmente. Y si bien desde hace 35 años, desde la caída del Muro de Berlín, bueno, y el consiguiente final de la Guerra Fría, se pensó que los ejércitos no iban a intervenir en conflictos de alta intensidad en ningún caso, y muy improbable en conflictos de media intensidad, se prepararon para conflictos de baja intensidad. Entonces se han formado unas fuerzas armadas, todos los ejércitos europeos son unas fuerzas armadas expedicionarias, ligeras, que intervienen en conflictos de baja intensidad y donde se precisan unas capacidades militares que son mucho menos costosas que las que se precisan para un conflicto de alta intensidad.
El problema está en que hubo una madrugada de hace unos años en la que Putin salió a los medios de comunicación a anunciar una operación especial, y ahí se nos vinieron todos los palos del sombrajo al suelo, porque vimos que en Europa, en lo que es Europa, puede haber misiles balísticos impactando contra edificios residenciales muy parecidos a los que utilizan nuestra familia, nosotros mismos, para vivir. Y eso lo cambia todo por completo, ¿no?
Exactamente. Es decir, la invasión de Ucrania por parte de Rusia introduce un factor determinante de cara al futuro, y entonces ahora mismo los escenarios de actuación previsibles son conflictos de alta intensidad, conflictos de larga duración, para lo que hacen falta unas capacidades que las Fuerzas Armadas no disponen ahora mismo. Y hay muchos ejemplos que se pueden mencionar, desde la munición hasta el tema de las defensas antiaéreas, hasta los misiles, hasta los cohetes, es decir, muchas capacidades que son muy costosas, y para que los ejércitos, que sabían que existían y que naturalmente pensaban que no iban a utilizarlas y que por tanto no las han adquirido.
Y así, en rasgos generales, el ejército español a día de hoy, ¿dónde cojearía más? Se habla, ha cambiado la guerra de Ucrania, por ejemplo, el concepto de lucha aérea, el uso de los drones. ¿En eso España está cojeando demasiado en lo que es capacidades aéreas? Ahora que vemos que no se trata tanto de poner botas sobre el terreno, sino de bombardear y saber parar lo que te lanzan en el aire.
Bueno, las botas en el terreno siempre son importantes, porque al final las batallas se deciden sobre el terreno. Pero es cierto, es decir, hay una serie de capacidades las inherentes a un conflicto de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Especialmente la primera que nos dimos cuenta tras la invasión de Ucrania fue la munición. La munición de grueso calibre, misiles, cohetes, todo eso es fundamental porque estos conflictos producen un consumo desorbitado de este tipo de munición. Munición que a lo mejor, munición de artillería, cada proyectil cuesta 6.000 o $7.000. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los ejércitos europeos, como no preveían ese tipo de conflicto, pues durante muchos años no han adquirido esa munición. Tenían unos stocks de guerra, por si acaso, pero muy reducidos. Porque además la munición, bueno, mucha gente no lo sabe, pero la munición caduca. Por lo tanto, ¿para qué vamos a comprar mucha munición que al final no vamos a emplear? Es un gasto absurdo, ¿no? Ahora, como lo que pasó cuando Ucrania necesitó muchísima munición, porque ahí cada día se utilizan miles y miles de proyectiles, pues naturalmente resultaba que incluso las fábricas de munición ni tenían los stocks para ello, ni tenían las líneas de producción, las capacidades necesarias para producirles. Por lo tanto, esto es solo un ejemplo, pero como ese ejemplo hay otros muchos, ¿no?, que se podrían seguir. Y hay que transformar las Fuerzas Armadas, no solo las españolas, sino todas las europeas, para prepararlas para un conflicto que tiene unas características muy diferentes a los que hasta ahora veníamos previendo.
A esa cumbre de la OTAN que comienza hoy acuden países, digamos que con diferentes sensibilidades. Están principalmente, bueno, Estados Unidos, por supuesto, pero hay países que están, cuanto más cerca están de Rusia, más mentalizados están de a esto hay que ponerse las pilas ya. Luego están los países intermedios como Italia, de sí, pero no. Y luego está España, que, bueno, esperemos que no acabe la cosa en tragedia entre Sánchez y Trump hoy en La Haya. ¿Usted cree que puede haber un consenso entre todas las posturas y todas las sensibilidades?
Bueno, el consenso se logró en el acuerdo, en la cumbre de Madrid del año 22, justo después, que tuvo lugar justo después de la invasión de Ucrania, donde ahí se determina, se elaboró un nuevo concepto estratégico, que es lo que determina cómo debe de cumplir la alianza sus objetivos, y en ese concepto estratégico se determina que Rusia es la principal amenaza para la OTAN. Por tanto, todos los esfuerzos están volcados hacia Rusia. Se habla de que China es un desafío sistémico y a partir de ahí hay otra serie de riesgos, entre los cuales también, como a propuesta de España y de otros países, el sur también existe, ¿no? Porque tampoco hay que abandonarlo. Pero hoy por hoy, la amenaza principal, porque se trata de una amenaza existencial, es Rusia. Y como muy bien indica, la percepción de esa amenaza es directamente proporcional a la distancia que separa a los países de Moscú.
Es interesante también que, precisamente con el conflicto de Ucrania como telón de fondo, dentro de la OTAN cohabitan Estados Unidos con Donald Trump, que lo dijo incluso antes de llegar a la Casa Blanca, estaba deseando de acabar con el conflicto, esto tiene que terminar ya, incluso acercándose demasiado a las posturas de Putin, y sin embargo están los países europeos, Francia, el Reino Unido, que están apostando, y los países de más al este, están apostando claramente por sostener el esfuerzo bélico para que Ucrania no caiga de cualquier manera. Puede haber, como Trump viene también un poco de ningunear a Europa en general como concepto, ese puede ser un roce difícil
de gestión
dentro de la alianza.
Sin duda, y es lo que abre un enorme interrogante, ¿no? Porque Trump ha cambiado muchos años de una política exterior norteamericana muy continuista, ¿no? Y se da la paradoja de que cuando se produjo la invasión, todos pensábamos que Estados Unidos sería el más firme defensor de Ucrania y que en Europa, debido a su heterogeneidad y las diferentes percepciones y distintos intereses, pues que Europa, pues que en algún momento podía flojear. La realidad ha sido un poco la contraria. Europa se ha mantenido muy firme en su apoyo a Ucrania y, sin embargo, en Estados Unidos siempre han surgido dudas. Dudas que se han puesto muy de manifiesto al llegar la nueva administración Trump a la Casa Blanca, ¿no? Y entonces, pues naturalmente, esto ha cambiado el escenario y, en fin, veremos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que, como indicaba, pues Trump intentaba a toda costa un acuerdo de paz muy rápido, Así lo anunció, pero esto no ha sido posible porque la actitud de Rusia pues no lo ha permitido. Y entonces yo creo que Trump también se está convenciendo, creemos que está empezando a convencerse, que en fin, que no es tan fácil conseguir convencer a Rusia y que seguramente Rusia no se conforma con unas hectáreas, unos kilómetros más o menos de terreno en suelo ucraniano, sino que al final hay una cuestión de soberanía de fondo que es la esencia del conflicto y por tanto es muy difícil de resolver.
Y le pregunto finalmente por Israel. Israel es un país que está ahora mismo en el foco, muy criticado por la dureza con la que se ha empleado contra la población civil de la Franja de Gaza, también de Cisjordania en más de una ocasión. Ayer los ministros exteriores de la Unión Europea se reunieron, fueron duros. España fue incluso pidió directamente que se acabe, que se suprima el tratado de asociación con Israel. Claro, Israel es un país muy importante, no solo en el centro de Oriente Próximo, sino también como referente y socio militar. No hace falta recordar los dimes y diretes que tenemos ahora con este gobierno de hay que dejar de comprarle armas o venderle armas. ¿Qué puede suponer para Europa y para la OTAN romper amarras con un país como Israel, desde el punto de vista de las capacidades tecnológicas o directamente como concepto de defensa?
Bueno, cada país tiene sus propios condicionantes y hay que analizar cada caso concreto. Efectivamente, Israel es un socio tecnológico muy importante porque tiene mucho material, lo que se llama combat proven, ¿no?, que ha sido experimentado en combate y, por tanto, tiene unas características que muchas fuerzas armadas europeas pues quieren tener. Entonces, es difícil esta ruptura, ¿no?, y sin duda tiene consecuencias. Ahora bien, también hay que reconocer que la actitud de Israel en el conflicto de Gaza, pues desde el punto de vista humanitario, pues a todo el mundo pues le sorprende y nadie entiende, o sea, por lo menos parece que la actuación en la Franja de Gaza está muy alejada del cumplimiento de objetivos militares y, por tanto, hay una crítica muy fuerte hacia la actitud del gobierno de Netanyahu y, en ese sentido, pues las presiones, todas las presiones son buenas para tratar de lograr la contención, ¿no? Para lograr la contención, porque lo cierto es que la crisis humanitaria pues no tiene parangón y es una crisis muy cercana y es un tema muy divisivo en las sociedades occidentales y muy especialmente en la española también.
Uh-huh. Pedro Méndez de Vigo, quiero agradecerle este rato de radio, sus explicaciones para que todos los oyentes hayan podido entender un poco mejor qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que nos podemos esperar. Un abrazo y muchas gracias.
Como siempre, un placer estar con los oyentes de la COPE.